Les invito, hermanos, a que volvamos así al libro del profeta Isaías en el capítulo número 53. Isaías 53, versículo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, y en esta ocasión nos enfocaremos en el versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta allí. Pocas cosas son esencialmente opuestas a Dios como el autogobierno. Esa indisposición a someterse a la buena autoridad que trae consigo ideas independentistas, como la que sembró la serpiente en el Edén cuando dijo: seréis como Dios. Y desde entonces, el hombre se inclina a la independencia y al autogobierno. Y esto se opone diametralmente a Dios, pues rechaza su dirección y su gobierno. Recuerden ustedes, hermanos, que cuando Adán y Eva se encontraban en el Edén, la serpiente planteó una duda, una tentación en forma de duda, apelando al orgullo de sus corazones, y les dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol seréis como Dios. Lo que hizo eco probablemente en la mente de Adán y Eva con respecto a esta afirmación habrá sido tal vez el hecho de: entonces ya no necesitaré de él. Entonces seré autosuficiente y podré hacer lo que yo quiero hacer. Entonces tendré el mismo poder y facultad y ya no tendré que estar sometido a él. Y desde entonces el hombre ha manifestado una inclinación, hermanos, al autogobierno, a querer gobernarse solo, a no someterse a la autoridad, a vivir o tener ideas independentistas. Y esto se manifiesta en todos los niveles, pero en esta ocasión estamos hablando de una independencia que es diametralmente opuesta en su esencia a Dios, puesto que cuando el hombre busca un autogobierno y una independencia de Dios, está rechazando la dirección de Dios, está rechazando el gobierno de Dios. Cuando el hombre pensó que podía ser como él, estaba en ese momento rumiando la idea de que podía entonces deshacerse de aquella autoridad para convertirse en una autoridad a la par y ya no tener que estar bajo su gobierno o bajo su dominio. Acabamos de leer un texto, hermanos, que nos habla de una metáfora de unas ovejas. Dice el verso: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y cuando leemos esto, tal vez alguien pueda pensar que este texto dibuja la escena de un rebaño sin pastor, un rebaño descuidado, un rebaño necesitado y que se dispersa a causa de su triste y lastimosa situación, que se encuentra en tal situación desesperada que para salvar la vida entonces tiene que separarse o buscar cómo sobrevivir, y entonces el rebaño se aparta, se dispersa y cada quien se va por su lado buscando cómo sobrevivir. Pero nada más alejado de la realidad es esto, hermanos, puesto que en la metáfora que nos ofrece el profeta, una de las palabras clave con la cual podemos entender lo que nos está enseñando esta metáfora es la palabra camino. Noten ustedes que dice el verso, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hay tres palabras claves que nos van a ayudar a entender o nos van a figurar, nos van a dibujar de manera más clara la metáfora que el profeta está tratando de transmitirnos, que como les he dicho, no es el estado caótico de un rebaño sin pastor, descuidado, necesitado y desesperado, del cual las ovejas han tenido que huir buscando su alimento, pues entonces si no perecerían. Pero la palabra camino es, como les decía, una palabra clave para entender este versículo. ¿Por qué? Bueno, la palabra camino, ustedes saben que en la escritura simboliza una forma de actuar. Camino también se puede interpretar como una forma de proceder. Camino también se interpreta como una conducta moral. Camino también se interpreta como una filosofía de vida. Y en ese sentido, no debemos olvidar, hermanos, que Dios ha establecido su propio camino. Miren cómo dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 16. No pierdan Isaías 53 y acompáñenme, por favor, al Deuteronomio en el capítulo 9, en el versículo 16. Moisés acaba de descender del monte y encuentra a la nación de Israel apostatando con el becerro de oro. Y dice el verso 16, y miré, y he aquí, habíais pecado contra el Señor vuestro Dios, y os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto, ¿de dónde? Del camino que el Señor os había mandado. Y así como aquí, existen muchos otros versículos, hermanos, que no tenemos el tiempo de citar para probar que en la Escritura se nos enseña que Dios ya ha establecido un camino por el cual el hombre debe andar. Un camino de rectitud y de justicia. Noten que dice el verso al final, pronto, apartándoos pronto, del camino que el Señor había mandado. Dios ha establecido un camino, Dios ha trazado un camino, y no solo a la nación de Israel, no solo a la iglesia, Dios ha trazado un camino que debe seguir toda criatura hecha a su imagen. Así, este camino, entonces, será un camino de justicia y de rectitud. Así que, amigo, Dios no nos creó para dejarnos a la aventura de nuestra libre decisión sobre qué hacer o cómo actuar en esta vida, en esta tierra, en esta su tierra. No fue que Dios creó al hombre y les dijo, pues, ay, hagan lo que bien les parezca. Pues miren, ya les entregué aquí todo el Edén, toda la tierra, tienen agua, tienen plantitas, tienen animales, tienen todo. Pues ay, lo que salga es bueno. Hermanos, ¿qué clase de Dios, qué clase de diseñador sería este? Pero Dios, cuando creó al hombre, le estableció un camino, esto es, una forma de actuar, una forma de proceder, una conducta moral, una filosofía de vida por la cual debería conducirse. No lo dejó sin guía ni camino, sino que nos dio sus mandamientos, nos dio un camino por el cual debíamos conducirnos. Así que la figura que nos propone el profeta en Isaías 53, versículo 6, no es la de un lastimoso y descuidado rebaño en el que las ovejas se dispersan a fin de sobrevivir, sino que es la figura de un rebaño siendo llamado por su pastor e instruido sobre cuál camino debe seguir, pero que como el pueblo de la nación judía en Jeremías capítulo 6 versículo 16 responde abiertamente y dice: no andaremos. Esto es, como les digo, no se trata en Isaías 53:6 que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Como que alguien pensara y decir: ay, pobrecita de oveja descarriada, estaba toda sola, tenía hambre, no sabía qué hacer, el pastor la dejó ahí descuidada, y pues ni modo que quedara ahí muriéndose de hambre, tuvo que buscar su comida, tuvo que andar y conseguir su comida, porque si no, imagínense, pobrecita, y tal vez terminó allá con la pata quebrada, mira, pobrecita. Y de hecho, en muchas ocasiones cuando se utiliza la parábola de aquella oveja perdida, ¿se acuerdan ustedes? Se trata de establecer una especie de escenario parecido, ¿no? Ay, pobrecita oveja ya tirada, la encontró allá en el borde del precipicio con la pata quebrada y tuvo que bajar y echarse una soga y ahí le van inventando cuánta cosa. Y pobrecita oveja la agarró, la abrazó, mira cuánta necesidad tenía la ovejita. Hermanos, la figura que nos ofrece Isaías, que dicho sea de paso, es la misma figura que ofrece la parábola de la oveja perdida, es la figura de un pastor que ha dado la instrucción, que ha dejado el camino, que ha instruido y está aún señalando el camino, pero la oveja dice: no, no me gusta ese camino, yo quiero irme por este otro camino. Noten cómo dice: todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que, hermanos, aquí el pastor, como ya leímos, nuestro Señor, ya estableció el camino, ya dio las instrucciones. Y siendo él el buen pastor, ¿será que él descuidará sus ovejas? ¿Será que él les llevará a sus ovejas a un lugar donde el pasto no es lo suficientemente saludable? ¿Será que él las conducirá a un lugar en donde no hay agua o donde no hay pasto abundante? ¿Qué dice el Salmo 23? Se lo saben todo mundo de memoria. ¿Me guiará a dónde? Entonces, hermanos, si es Dios el buen pastor, entonces la oveja que se va, ¿por qué se va? ¿Porque es más buena que Dios? ¿Porque es más inteligente que Dios? ¿Porque tiene más visión que Dios sobre cuál pasto debe comer? Definitivamente no. Aquí está ocurriendo otra cosa. Lo que pasa es que por lo general nos dejamos llevar por esa palabra en el verso 6 que dice: nos descarriamos. Y cuando oímos la palabra descarriado, a veces como que le damos una connotación lastimera, una connotación de una oveja que sin que ella haya querido, termina arrastrada por las circunstancias y allá herida y cuanta cosa, pobrecita ovejas que se descarrió. No, hermanos, esta palabra que se tradujo como descarrió en la versión 60 es una palabra que bien también significa desviarse. De tal manera que podemos leer todos nos desviamos como ovejas. Y está diciendo, nos desviamos así de la manera que a veces las ovejas se suelen desviar. ¿Y por qué se desvían las ovejas en lo natural? Está un rebaño, el pastor ha llevado las ovejas al rebaño a comer su pasto. El pastor, ojo hermanos, ¿quién creen ustedes que es más listo? ¿El pastor o la oveja? ¿Sí o no, niños? Es hasta obvio, ¿no? En cambio, la oveja no solo no posee el razonamiento del pastor, sino que encima, una de las razones por las que las metáforas en la escritura de los creyentes se enfocan en las ovejas, no solo es por su calidad sumisa y callada, sino porque la oveja también es torpe y es lenta. Y en otras palabras, es boba. ¿Me escucharon? Entonces, la oveja, con esa condición de boba, espero que esa palabra no le ofenda a nadie, el pastor la lleva, ¿no? Y recuerden que en aquel tiempo, y sobre todo en las tierras bíblicas, tenían que caminar a veces hasta días por las zonas desérticas hasta poder encontrar un paraje donde hubiera alimento. Entonces va el pastor buscando y encuentra cierto alimento, pero observa y dice, no, pero ahí en este campo hay este tipo de hierba mala que si se la comen las ovejas, luego les va a dar alguna enfermedad o alguna indigestión, algo va a pasar, no las puedo dejar aquí. Yo quiero que mis ovejas estén bien, entonces las guía hacia otro lugar hasta que encuentra el pasto adecuado que le ha de servir a sus ovejas y entonces les dice, aquí, a ver, aquí ahora sí ya empiezan a comer. Pero está una oveja allí comiendo y de repente ve otro puñito de pasto más para allá y va y se lo come y lo muerde. Y luego alza sus ojos y ve otro pedacito de pasto más para allá. Y luego vuelve a caminar y va y se lo come allá. Y luego vuelve a alzar sus ojos cuando ya se acabó esa motita de pasto. Y ve otro más para allá y camina. Y cuando menos acuerda ya se encuentra a decenas de metros alejada de donde está todo el resto del rebaño. Y esta es la figura de la oveja boba, voy a decirlo así, que a causa de su situación, de su falta de razonamiento y su naturaleza misma que es boba, no se da cuenta de que mientras va tratando de seguir esas motitas de pasto, cuando menos acuerda ya se alejó del rebaño. ¿Me explico? ¿Sí, hermanos? Entonces, esta oveja que ha empezado a alejarse, se desvía, va por su propio camino. El pastor les ha dejado en un lugar donde ellos pueden apacentarse, porque él ha considerado el terreno, ha considerado las plantas y ha dicho, no, estas plantas son buenas, estas plantas les sirven a mis ovejitas, así que aquí las voy a dejar. Pero la oveja, una de dos, o ya sea por su torpeza o por su rebeldía, podrá terminar alejado. Ya les dije cómo podría ser o cómo podría suceder en un caso por su torpeza. Ve una motita de pasto más para allá, va y la sigue. Ve otra más para allá y la sigue hasta que se aleja. Pero hermanos, el desvío de cada oveja es un desvío voluntario. Aunque no siempre sea consciente, al final es voluntario. ¿Sí me explico? Aunque no siempre sea consciente, nadie obligó a la oveja a irse. Tenía instrucción de quedarse ahí, pero de todos modos se fue. ¿Están siguiendo? Ahora, su motivación no solo deja de ser corporativa cuando se aleja, para volverse personal, sino que aún es un autogobierno. Aún es esencialmente una actitud opuesta al plan y propósito de su autoridad, que en este caso es su pastor. Esto es, la oveja ha sido dejada en ese lugar y el pastor le ha dicho, esto es lo que debes de comer, esto es lo que te conviene, oveja, come esto, nútrete con esto, aliméntate con esto. Pero hay ovejas muy listas, y esto lo digo entre comillas, y entonces estas ovejas dicen, no, a mí se me hace que este pasto no está lo suficientemente bueno para mí. Yo creo que necesito un mejor pasto. A ver, ¿dónde habrá? Y alza sus ojos y mira hacia el lado opuesto a donde el pastor le dijo que comiera. Y mira y ve allá una motita y dice, yo creo que aquella motita debe ser buena, voy a probarla. Y va para allá y se la come. Y entonces ya ha entrado en la aventura y dice, bueno, ya que estoy por acá, oh, aquella otra se ve bien, voy a ir a probarla. Y entonces comienza a desviarse. Pero hermanos, aunque parezca un andar natural, aunque parezca como que la ovejita está siendo llevada por sus impulsos, en realidad, hermanos, detrás de eso hay una motivación que ha dejado de ser corporativa para ser personal. Esto es, todos nosotros como cuerpo de Cristo, al andar en el Señor, tenemos o debemos tener una visión corporativa. ¿Saben ustedes que lo que ustedes hacen afecta a todos los demás miembros de la iglesia? ¿Saben ustedes? Ya hemos visto esto cuando hablábamos un poco de la iglesia. ¿Saben ustedes que cuando ustedes se involucran en pecado y sobre todo en pecados públicos, ustedes están afectando a la iglesia? ¿Ustedes están afectando a todo el rebaño? Si ustedes deciden hacer una cosa u otra cosa, ustedes están afectando todo el rebaño. Porque Dios ha determinado que el cuerpo crezca proporcionalmente y todo junto. Esto es, no puede suceder que en un cuerpo los ojos crezcan más porque le echan más ganas. Y los pies, como no le echan muchas ganas, no crezcan igual. ¿Me explico? Lo que sucede es que todo el cuerpo o no crece o crece. Y esto es fácil de identificarlo con la clase de alimentos. Los que de ustedes clasifican el tipo de alimento por la vitamina que le va a aportar a su organismo y dice, no, pues yo creo que la vitamina D es para tal parte del cuerpo, la vitamina E es para esta otra, la vitamina B es para esta otra parte. Pero cuando nosotros nos alimentamos de mucha vitamina E, digamos que esa va a beneficiar nuestros ojos. Pero eso no significa que nuestros ojos crecen más grandes, ¿verdad que no? Todo el alimento es balanceado en nuestro cuerpo de tal forma que todos crecemos a una. Dios ha determinado que todo el cuerpo crezca a una. Evidentemente, hay unos miembros más grandes que otros, pero al final todos crecemos en la misma proporción. Si no creciéramos en la misma proporción, no seríamos un cuerpo, seríamos un monstruo. Así, cuando uno de los miembros no es alimentado, no se va haciendo chiquito o no se queda chiquito mientras los demás siguen creciendo. No. detiene el crecimiento de todos los demás. ¿Me explico? De tal forma que cuando nosotros nos involucramos, como les decía, en pecados públicos o en pecados simplemente y vivimos en rebelión allá en nuestras casas delante del Señor y somos parte de un cuerpo de Cristo, nosotros estamos afectando a todo el cuerpo. Nosotros estamos siendo la piedra que está atorando la llanta y no la deja que dé vueltas. ¿Me explico? Porque Dios ha atado, como veíamos cuando hablábamos de la iglesia, Dios ha atado su crecimiento al del hermano que está ahí a un lado de usted, al del hermano que está enfrente y atrás y en todo su alrededor. Si él crece con usted, usted crecerá. Si él no crece con usted, ninguno de los dos crecerá lo suficiente. Entonces, cuando la oveja se separa del rebaño para andar en su propio camino, no solo ha perdido la visión corporativa, todos somos uno y todos avanzamos al mismo nivel, todos vamos al mismo objetivo, todos tenemos la misma mente, todos tenemos el mismo espíritu, vamos hacia el mismo lugar. Esa oveja ha dejado de lado eso y ha dicho, pues ustedes háganlo como quieran, yo me voy a buscar mi propia comida. Y entonces se da vuelta y empieza a andar buscando a su propia comida. Camina. Y al hacerlo, no solo, les digo, ha dejado de lado esa visión corporativa para enfocarse en sí mismo, él solo, sino que encima de eso también está manifestando en esencia la semilla del autogobierno. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo ya sé que el pastor dijo que comiéramos este pasto, pero la verdad es que a mí se me hace muy aburrido ese pasto. Yo quiero mejor este otro pasto. Y se va y empieza a andar por sí sola. Y con eso, ¿qué está haciendo? Está rechazando la autoridad que tiene encima y se está gobernando sola. Está caminando por sí misma, está teniendo su propio plan, el propósito y el plan que tenía el pastor cuando las dejó en ese lugar. El propósito y el plan que tenía el pastor cuando dijo, este pasto se lo voy a dar a las ovejas porque este es el que necesitan ahorita. Ese plan lo está echando por la borda y está, entonces se sobreentiende que está tomando su propio plan. ¿Sí me explico? ¿Qué pensará esa oveja que va y busca o sigue un alimento distinto al que le sugiere su pastor? Va hierba tras hierba. Se come una, alza los ojos y ve otra más para allá y va por ella. Se la come, la termina, se la devora, ve otra más para allá y va por ella y continúa y continúa. ¿Será que tendrá su propia dieta? ¿Será que considera una dieta más adecuada que la que le ha sugerido el pastor? Que ha dicho, no, yo creo que esta clase de alimento que me ha sugerido el pastor no es lo adecuado para mí. Yo creo que lo adecuado para mí es comerme esto. ¿Y qué hace la oveja? Se retira y tiene su propia dieta. Hace su propio menú y come su propia comida. Y si la oveja tiene su propia dieta, será consciente de que no solo se considera a sí misma más sabia que el pastor, sino que aún más está desafiando la autoridad del pastor y que aún más se está pastoreando a sí misma, se está autogobernando a sí misma, se está apacentando a sí misma. Y esto, hermanos, es el pan de cada día en muchas personas que viven a través de solo estar escuchando sermones o mensajes en el internet, o estar buscando solo a través del internet este tipo de cosas. Algunos de ellos llegan al exceso de decir que no necesitan ir a una iglesia local, que no necesitan pertenecer a una iglesia local, que Cristo está allí con ellos, no importa que no vayan a la iglesia. ¿Será que Cristo está con ellos, no importa que no vayan a la iglesia? Hermanos, este es un engaño satánico también. Debemos, pues, aprender a estar, a andar bajo autoridad. Dios diseñó a la iglesia para que se viviera en comunidad. La iglesia y el cristianismo no se puede vivir en la independencia o en el autogobierno. Y cuando digo independencia, me refiero de manera individual. Una persona que no busca unirse a una iglesia local no está obedeciendo la palabra del Señor y no está llevando a cabo el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Así pues, debemos aprender, hermanos, a andar bajo autoridad. Debemos aprender a ser pastoreados o dejarnos pastorear. Si estamos convencidos de que estamos en una iglesia verdadera, hermanos, debemos valorar y reconocer el ministerio de la iglesia y sujetarnos a él. ¿No nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores? Pues, hermanos, dice el verso que ellos velan por sus almas. Así pues, debemos aprender a vivir y renunciar a este autogobierno, a vivir bajo autoridad y renunciar a ese autogobierno independentista. Pero notemos la segunda palabra clave de la metáfora, que es desviamos. Bueno, en nuestra versión 60 dice descarriamos. Dice el verso 6, todos nosotros nos desviamos como ovejas. Hermanos, para que exista un desvío, primero debe de haber un punto de origen y debe haber una trayectoria establecida. Si no, no hay un desvío. ¿Estamos de acuerdo? Para que se pueda utilizar la palabra desvío, primero debe haber un punto de origen y una trayectoria definida. Si no, no se puede decir que se desvió. Si hay una línea chueca y es la única que hay, entonces, ¿cómo podemos decir se desvió? ¿No? Si no hay un punto de origen, si no hay un patrón, entonces no puede haber un desvío. Ese punto de origen, esa línea o esa trayectoria establecida, ya la leímos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 16. Dios ya estableció ese camino por el cual hay que andar. Y si alguien se desvió, es porque se ha alejado de este camino. Si entendemos que el absolutamente justo y recto Dios ha de hacer todo con justicia y rectitud, entonces el camino que Él estableció debe ser recto. De donde inferimos que el desvío entonces del camino recto es un camino torcido. ¿Me siguieron? Si Dios es absolutamente justo y recto, entonces lo que él haga será absolutamente justo y recto. Así que el camino que él habrá trazado será un camino absolutamente recto, justo. Y si algo se desvía, entonces será un camino torcido. Esto es lo que nos dice Proverbios capítulo 2, versículo 13 al 15, como lo leímos hace ratito. Dice que dejan los caminos derechos, ¿se fijan? Está estableciendo que el camino que el Señor ha dejado es derecho. Los dejan para andar por sendas tenebrosas. Y luego dice el versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Así que el camino que han tomado estas ovejas no es un camino recto. No es un camino derecho, puesto que el camino derecho estaba establecido. Y si el verso dice, nosotros nos desviamos como ovejas, está diciendo, nosotros tomamos caminos torcidos y nos alejamos de la rectitud del camino de Dios. Amigo, ningún camino que tomes distinto al camino justo y recto que Dios te ha mandado te conducirá a ningún lugar que no sean las tinieblas. No importa, por más parecido que suene al camino recto, al final terminará en las tinieblas. Pues dice el verso que dejan los caminos derechos, ¿para qué? ¿Para andar en otros derechos paralelos? No, para andar en tinieblas. No existe camino paralelo al del Señor, solo el del Señor. Él dice, yo soy el camino, el único camino recto. El único camino derecho. Todos los demás, entonces, no son derechos. Aunque consideres que tu camino no se desvía tanto del vértice y hasta parece casi el mismo que el que Dios trazó, recuerda que hasta el ángulo más pequeño se va abriendo hasta el infinito. ¿Se acuerdan, niños, cuando en la escuela los enseñan a hacer los ángulos y ponen una línea horizontal y luego ponen otra línea en ángulo? Y por más cerrado que esté ese ángulo pequeño, ¿qué nos enseñan ahí en aritmética? Que si sigues esas líneas y las haces más largas hasta el infinito, ¿qué va pasando? Se va separando y se va abriendo y se va abriendo hasta que llegue un punto en el que esté tan alejado que no te diste cuenta y no puedes imaginar. Así que no importa cuán parecido parezca el camino que llevas al camino recto que Dios ha mandado, al final se desviará y te dejará en las tinieblas, alejado de Dios. Aunque consideres entonces, por más que tú creas que estés en un camino recto, sin Cristo, ya te has apartado por tu propio camino. Ya no es el camino que Dios dispuso. Ahora es un camino distinto. Es un camino que va a otro lugar. Ahora ya es tu propio camino. ¿Sí se dan cuenta? Cuando nosotros añadimos algo a este camino recto que Dios estableció, o le quitamos algo, le ponemos de nuestra cosecha, de nuestras ideas o lo que queramos, o se las quitamos, entonces ya no es el camino de Dios. Ahora es mi camino. Es uno que me acabo de inventar. Es uno que me acabo de sacar de la manga. Y ya no es el de Dios. Es ese camino del que habla el verso. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual nos hicimos nuestro propio camino y nos desviamos torcidos en nuestro propio camino. Así todo ser humano se ha desviado por su propio camino. Algunos han escogido el camino del ocultismo, por ejemplo, y se han desviado del camino justo y recto de la palabra de Dios. Otros han escogido el camino, bueno, del ocultismo y la hechicería, me refería hace un momento. Otros han escogido el camino del ateísmo, por ejemplo, y han preferido convencerse a sí mismos de que no exista un Dios y aceptar teorías locas de la creación del universo para decir que no exista Dios. Y entonces han tomado su propio camino. ¿Por qué? Porque deshazte de la idea de Dios y entonces todo el sistema moral se va a la basura. Tal vez no en un instante, pero luego desaparecerá. Y es conocida una controversia para finales de la vida de Spurgeon, que muchos de ustedes han escuchado, que entre otras de sus consecuencias era que en las universidades, por ejemplo, y en muchos lugares de ambiente secular, se estaba tratando de eliminar la palabra Dios o la palabra Jesús, aunque se mencionaban sí las enseñanzas y las doctrinas. ¿Me explico? En otras palabras, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en lo que algunos han llamado la regla de oro: no hagas con aquella persona, ¿qué cosa? Lo que no quieres que hagan contigo, o viceversa, haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Entonces, el cristiano dice la palabra de Dios, o dijo Cristo estas cosas. Entonces, algunos empezaron a tomar estas ideas y llevarlas a la secularización, y ya no dijeron, dice la palabra de Dios, dice el Señor, sino simplemente, ya saben que hay que tratar a todos como nos gusta que nos traten. Y pareciera que no hay diferencia, y se defendía en aquel tiempo. Pero es que lo importante es que se exprese el principio, la enseñanza, la doctrina, la verdad. Pues, ¿qué diferencia hace que se exprese que lo dijo Dios o que lo dice la Biblia? O la diferencia es que se está haciendo a Dios a un lado. Y después, lo que sucedió es que estas ideas, si se pueden, bueno, que luego les llamaron ideas, estas enseñanzas, estas doctrinas y estos principios, luego se convirtieron simplemente en ideas o en filosofías. Y como ya solo son ideas, filosofías, cosas que piensa la gente, entonces es fácil cuestionarlas. Si es fácil cuestionarlas, entonces ahora se hace más fácil modificarlas. Y si es más fácil modificarlas, es más fácil eliminarlas. Porque creen que ahora en nuestros días ya las leyes están incluyendo todo lo que llaman igualdad de ¿cómo dicen? Que matrimonios igualitarios o igualdad de género. Bueno, aunque la igualdad de género tiene otras connotaciones y cuanta cosa. Pero ¿Por qué creen que, por ejemplo, los matrimonios homosexuales ahora son parte de las ideas de la alta crítica del pensamiento de los hombres? Y díganle ustedes, ¿estás mal? Y van a decir, ¿qué? ¿Estás loco tú, retrógrada? Esas son ideas cavernícolas las que tienen ustedes. Oh, pero es que la Biblia dice eso. ¿Qué es la Biblia? ¿Sí me explico? Porque desde aquel entonces se quiso desconectar a Dios de la moral y esperar que la moral se sostuviera sola por sí misma sin Dios. Y eso es imposible. Y eso Dios sembró la semilla de la destrucción de nuestra sociedad. Pero bien, otros han escogido el camino, hermanos, del sincretismo. ¿Han oído esas personas que dicen, pues la verdad es que todas las religiones son buenas? ¿Han oído eso? Y mucha gente se agarra de las premisas de un señor medio, mejor no digo calificativos para que nadie se vaya a ofender, que sale diciendo, todas las religiones son buenas, cualquiera que te lleve a amarte a ti mismo y amar a los demás y no hacer daño a los demás, esa es buena. Han escogido su propio camino. Ese no es el camino que Dios enseñó de justicia y rectitud. ¿Han oído también a aquellos que dicen, pues es que todos adoramos al mismo Dios, ¿no? Y eso, yo recuerdo que hace unos 20 años o poco más, eso solo lo decían los católicos. Cuando uno les quería hablar de la palabra, no, pues es que todos adoramos al mismo Dios. Y saben, ahora esa es la frase favorita de los protestantes. No sé si los católicos lo siguen diciendo, pero ahora es la frase favorita del protestantismo. Todos adoramos al mismo Dios, todos adoramos al mismo Dios. Yo creo que no. Han escogido su propio camino. No es el camino que Dios estableció. Le agregaron un poquito. Le quitaron otro más y otra vez tracen una línea horizontal a 0 grados y tracen otra a 0.00001 grados y no se preocupen, es cuestión de tiempo que terminarás alejada de la otra. ¿Se dan cuenta? Solo se necesita un poquito. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, no erréis, un poquito de levadura, no hace falta 2 kilos de levadura, mitad de masa, mitad de levadura, no, un poquito de levadura ya te pone en otro camino que no es el de Dios, sino tu propio camino. Otros han escogido el camino del relativismo o el postmodernismo. ¿Cuál es el camino del postmodernismo? El postmodernismo se caracteriza por aquella frase que el mundo dice, nada es verdad y nada es mentira, todo depende de... Ya vea que sí se lo saben. Y esa gente vive con ese tipo de filosofía de vida. Y entonces, pues lo que le agrada hacer, lo hace. Si no le agrada, no lo hace. Y no se siente mal entonces por eso. ¿Me explico? Y ha escogido su propio camino. No es el camino que Dios estableció. Otros han escogido el camino de la idolatría. Y viven en la adoración de las cosas de este mundo. Viven no solo en la adoración de los objetos, sino también de las cosas de este mundo. Otros han escogido la egolatría, la adoración de sí mismos. Se ponen un altar a sí mismos. Y una de las razones por las que el matrimonio ha disminuido entre la juventud de nuestros días es egolatría. Es una adoración de sí mismo. Yo no estoy dispuesto a sufrir, a que me digan o que me hagan una cosa así. Pero el camino que el Señor trazó incluye el matrimonio. Y el camino de santificación que el Señor trazó para su pueblo, y bueno, no, para toda la raza humana, incluye el matrimonio. Si nosotros pretendemos vivir en la soltería, entonces estamos evadiendo un bendito y eficaz horno de santificación. Porque el Señor usa también eso para santificarnos. Así que, hermanos, Dios lo ha mandado para nuestro bien en muchos aspectos que no podemos ahora enumerar. Otros han escogido el camino de la anarquía. No quieren vivir bajo la voluntad y los preceptos de Dios. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que obedecer la Biblia? No. No, yo creo que mejor prefiero creer que la Biblia está mal y que tiene errores. Han escogido su propio camino. Otros han escogido el camino del autogobierno o la independencia de Dios. Yo no quiero un Dios que me diga qué tengo que hacer. Un Dios que me prohíba esto o me quite esto otro. Aunque sabemos que el cristianismo no se trata de eso, pero cuando la gente oye que Dios ha demandado esto y esto otro, entonces mejor prefiere alejarse. Otros han escogido el camino del crimen, del asesinato, de la delincuencia. Esto es, cada hombre en la tierra ha escogido el camino que sus propios pecados le han trazado. Y todo ser humano está inclinado a uno o varios pecados particulares de una forma más eficaz o poderosa. Y todos de diferentes maneras. Algunos inclinados a ciertos pecados y otros inclinados a otros ciertos pecados. Pero al final, cada pecado ha trazado un camino en el cual nos conducimos por muchos años todos nosotros. Puesto que mientras que alguno batallaba con ciertos pecados, el otro no batallaba con esos, pero sí batallaba con otros. ¿Me explico? Y estos se convirtieron en señores nuestros y trazaron el camino por el cual nos conduciríamos desde entonces. Y cuando el verso dice cada cual se apartó por su camino, está también dando la idea, cada cual escogió su pecado, el pecado que más le agradaba cometer, y por ahí se fue. Y a ese siguió, y continuó por ese camino, y se apartó de la rectitud de Dios. Otros escogieron el camino del pecado del adulterio, de la fornicación, de la lascivia y la inmoralidad sexual. Otros escogieron el camino del hurto, del fraude, de la piratería. Otros escogieron el camino de la mentira, de la calumnia, del chisme, del engaño. Otros escogieron el camino de la codicia. ¿Y usted, cuál de todos los caminos escogió? ¿Por cuál ha venido transitando todo este tiempo? Pero, ¿saben qué es lo que dice Dios de todos esos caminos? Acompáñenme por último a Isaías capítulo 55, sin perder Isaías 53. Den vuelta a su hoja para que leamos Isaías 55, dice el versículo 7. Deje el impío, ¿qué debe dejar el impío? Su camino. Ese camino por el que ha venido andando. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Así que, no importa cuán cerca pensábamos que estuviésemos de Dios, si no estamos en el camino de la rectitud y la verdad que Dios trazó, entonces andamos por otro camino. Andaremos seguro por caminos de impiedad. Andaremos seguro por el camino que nuestros pecados dominantes trazaron. Y anduvimos por allí. Pero recuerden las palabras del Señor por el profeta Jeremías, cuando leímos, les cité ahí en Jeremías 6, 16. Paraos en los caminos. Y cuando está diciendo eso, no está diciendo, sal de tu casa y encuentra el camino y párate allí. No, está diciendo, párate en el camino que vas. Detente en ese camino que llevas y considera y pregunta cuáles son los caminos antiguos. Pregunta por el camino antiguo, por el camino original, y anda por él. Que entonces, dice, hallarás descanso para tu alma. Qué promesa tan asombrosa, hermanos, que mientras nosotros decidimos seguir el camino que trazaba los pecados que nos dominaban, Dios habría cargado en Cristo los pecados de todos aquellos que vendrían a Él. Pues dice nuestro verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Mientras ustedes iban por su camino, mientras seguían el camino trazado por sus pecados, el Señor cargó en Cristo las consecuencias, el castigo que merecía nuestro desvío, nuestros caminos torcidos. ¡Qué dichosas palabras! Pues dice que si te paras en tu camino en el que vas y te preguntas cuál es el camino original, el camino verdadero, y te devuelves y comienzas a andar por él, hay descanso para tu alma. ¿Y de dónde viene este descanso? El verso nos dice que viene de que el castigo de tu desvío es puesto sobre las espaldas de Cristo. Y entonces, Él ha de darnos descanso, pues Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.